11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo dio unos por apóstoles, y otros por profetas, y otros por evangelistas, y otros por pastores y doctores. ¿Y qué propósito tuvo Dios en dar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores? Versículo 12, para tres cosas. Número uno, el perfeccionamiento de los santos. Entonces, Dios quiere, Pablo quiere que ustedes sean perfectos. ¿Ok? Entonces, el que es perfecto, levanta la mano, por favor. Hermana María, hermana Claudia. Okay. Fueron las mujeres que levantaron la mano, ¿verdad? Ok, para el perfeccionamiento de los santos. Número dos, para la obra del ministerio. Y número tres, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, ahora, perfeccionar es más bien llevar a cabo que ser sin pecado. No es sin pecado. En la Biblia, la perfección es la madurez, el cumplimiento, es completar la obra de Cristo en la vida de uno. Y realmente el perfeccionamiento no tendrá su fin hasta el rapto, eso por supuesto. Pero mientras tanto, estamos ¿qué? Perfeccionándonos. Y el Señor dio ¿qué? Pastores, apóstoles, ministros, evangelistas, hasta doctores, creo no lo crea, hasta doctores, ¿para qué? Ayudar a los santos a perfeccionarse en la obra del Señor. Entonces, es el primer propósito, perfeccionar a los santos. Número dos, la obra del ministerio. Ahora, el ministerio es obrar, no es dormir, no es ser piadosamente ahí orando todo el día como un monje católico, no. El ministerio es obrar, entonces tú tienes que ir a predicar, enseñar, de vez en cuando aconsejar, okay, evangelizar, testificar de Cristo, ministrar a los santos, llorar con los que lloran, reírse con los que se ríen, ¿ok? Entonces, el verdadero ministro del Señor Jesucristo es uno que obra. Y dice aquí la edificación, otra vez, más trabajo, más obra, ¿ok? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el ministro del Señor, y no solamente estos cinco apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, todos nosotros tenemos que edificarnos uno a los otros, lo dice así la Biblia, exhortándonos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 25. El asunto aquí no es autoridad, porque la mayoría de los cristianos modernos ven al versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, como oficios de autoridad. Especialmente los pastores. Los pastores son grandes para tomar la autoridad. Yo soy el jefe así. No. Estos son oficios no de autoridad necesariamente. Son oficios ¿de qué? De servicio. De obrar, de trabajar. No es autoridad, es trabajar. ¿Ok? Dice obrar, edificar, perfeccionar. Todo eso requiere una postura o una actitud de trabajar muy detenidamente, ¿okay? Un pastor nunca, un ministro de Dios no puede descuidar el rebaño, no, para nada. No hay ningún momento que puede dejar caer el ministro su vigilia sobre el rebaño. No en ningún momento. Hay que siempre estar al tanto, orando por las ovejas, ministrando a ellos, enseñándoles, ayudándoles, siendo un siervo, es servicio. Mira, 1 de Pedro 5. Ok, sí, estos oficios llevan cierta autoridad. Yo no estoy en contra de eso. Pero eso no es el enfoque de la Escritura. No es autoridad. Mira 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Versículo 1. 5:1. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también, dice Pedro, con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros. ¿Ok? Alimento. ¿A quién? Al rebaño. Teniendo cuidado. ¿Ok? Entonces, alimentar, cuidar, no por fuerza, mas voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Acabó con todos los pastores modernos, ¿no? No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Mire cómo dice, pronto. Estar listo a ayudar, a ministrar. Siempre pronto. Y no como teniendo señorío. Dice, no como teniendo. Sí tenemos señorío, pero no como teniendo señorío. Entonces, uno no debe portarse, un pastor no debe portarse muy señor o dueño de la iglesia, sino más bien siervo de la iglesia. Eso es lo que soy yo, eso es lo que eres tú, si tú eres un verdadero ministro de Dios, ¿ok? Dice aquí, no como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados, o ejemplo, de la grey. Cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Okay? Volviendo a Efesios. Entonces, es obrar. ¿Y cuál es la meta? El propósito es perfeccionar, obrar, edificar. Ahora, la meta, el fin de esta obra divina. 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, número 1. Okay, entonces hay cuatro metas, tres propósitos que nos llevan a cuatro metas. Okay, hasta que todos lleguemos, número 1, en la unidad de la fe. Bueno, eso no pasará hasta el rapto. Mientras tanto, estamos discutiendo, fajándonos, peleando, guerreando y sangrando y entre los cristianos. Eso no es hablar del mundo. Entre los cristianos hay nada más división, disensión, tristemente. No será hasta el rapto que lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, yo sí creo que dentro de un rebaño, dentro de la iglesia local, sí puede experimentar la iglesia unidad. En esta iglesia podemos tener unidad. Y eso no es decir que siempre estamos de acuerdo, no. Lo que estoy diciendo es que aún en medio de las circunstancias de este mundo, los problemas actuales, la lucha de esta época, okay, en contra de las fuerzas malignas espirituales, nosotros en este rebaño podemos tener unidad. Okay? Podemos tener unidad, no hay ninguna garantía. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos a tener unidad. Mi oración siempre, bueno, ¿qué pastor no ora que tenga unidad en la iglesia? Pero no es el deber del pastor siempre. Yo no soy árbitro. Esto no es un juego de fútbol. ¿Okay? Somos todos hijos de Dios aquí. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la unidad en la iglesia. No soy el pastor. Yo no soy árbitro. Yo mayormente soy el problema, muchas veces. Así falta otro que sea árbitro. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, número 2, y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, queremos tener armonía perfecta unidad en la iglesia. Por supuesto, esto se llevará a cabo en el rapto. Y número dos, conocimiento del Hijo de Dios es conocer a Cristo. Número tres, al estado de un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Es Cristo. Entonces, el trabajo del ministro es llevar a las ovejas a un estado divino. Y tengo que traerles de vez en cuando arrastrando, peleándose. No, pero mira, es, como ministro del Señor, todos nosotros estamos ¿qué? Queriendo llevar a las personas a un estado. ¿Qué estado? Un estado divino. Como Cristo. Como Cristo. Estado de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Uf, eso es lenguaje maravilloso, ¿no? Mira Gálatas 4. Gálatas 4. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es el ministro de Dios. Siente un dolor en su corazón, quiere que Cristo se forme en la persona. Y es un gran tristeza, una gran tristeza para el pastor cuando él ve a, su, a las ovejas descarriándose o desviándose de la verdad. Segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3, 18. Mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la meta. Conocerle a Jesucristo más y más cada día. Mira Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 24. Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Okay? Entonces, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Entonces, eso es Cristo formándose dentro del cristiano. Mira Filipenses 3, unas páginas atrás. Filipenses 3. Esto es la meta, ser como Cristo, ¿no? 3:10. Por conocerle a Él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo configurado a su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si puede echar mano de aquello por lo cual Cristo también echó mano de mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco, por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo, no he alcanzado el premio todavía. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice, me apresuro, me extendiendo, porque quiero conseguir el premio. ¿Qué es el premio? Ser conforme a Cristo. Eso es el premio. No es la salvación que está alcanzando, extendiéndose para conseguir. No. No es la salvación. Es el premio. Es el premio. Mira por favor Efesios 1. Efesios 1. Todos estos versículos escritos por Pablo nos señalan que debemos todos los días perfeccionar. Y vamos a ver al fin de Efesios capítulo 4, 19 cosas, 19 mandamientos que nos puede ayudar a perfeccionarnos cada día. Efesios 1:17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él, es conocer a Cristo, ser como Cristo. Y otro versículo más, en cuanto a crecer en Cristo, crecer en gracia, mira Efesios 3:19. Dice, y conocer el amor de Cristo, que sobrepuja a todo entendimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Esa es la meta, ser como Cristo. Volviendo a nuestro texto, versículo 14. Que ya no seamos niños. Muchos cristianos son como niños.
Él me dijo, él dijo esto de mí, él estaba hablando de mí,
Son niños, son niños, no debe ser así, no debe ser así. Y aún peor en este versículo, yo quisiera tener miembros de la iglesia que sean niños como estos aquí, porque estos ni les importa lo que está diciendo lo demás. Lo que pasa aquí son niños porque son llevados por falsa doctrina. Ni hablar de la persona hablando mal uno de otro, ¿ok? Entonces estamos en la Odisea, tenemos por encima de los que son llevados por la falsa doctrina, tenemos los que están quejándose o llorando por lo que dice este otro hermano. No. Eso es por encima del problema que dice Pablo aquí. El problema aquí es la falsa doctrina, que ya no seamos niños inconstantes. Muchos cristianos inconstantes. Y llevados en derredor por todo viento de doctrina, con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Eso en la Odisea es triste. Hay toda clase de falsa doctrina. Toda clase de falsa doctrina hoy en la Odisea. Hay muchas sectas que no conforman su doctrina a lo que dice la Biblia, sino a lo que, por ejemplo, los testigos de Jehová, mira, ellos niegan la divinidad de Cristo, niegan la resurrección de Jesucristo, niegan la salvación por la fe, ¿ok? Niegan hasta la forma de la cruz, porque todo el mundo sabe que la cruz, ¿qué quiere decir cruz? Cruzar, lógico. Ellos dicen que no fue una cruz en que Cristo fue crucificado, que fue un palo. Son niños llevados por todo viento de doctrina falsa. Impresionante. Esos son los testigos de Jehová. Hay un payaso en esta ciudad que se llama Jesús de Miranda. Él está diciendo que él es el Cristo. ¿Ok? Los adventistas del séptimo día imponiendo, oponiendo los cristianos nuevamente bajo la ley de Moisés. Cristo vino para salvarnos de la ley de Moisés, de la condenación de la ley. Dime, hermano.
I was telling Rudy earlier that
¿lo puedes decir en español?
Sí, estaba diciendo a mi hermano porque esta mañana la predicación era de los Cristos falsos, y había uno que era un del Seventh-day Adventist, ¿verdad? Y que decía que era el Cristo, y para comprobarlo se tiró de un cliff, no sé cómo se llama en español,
precipicio.
Precipicio. De la cima de un precipicio se tiró y se mató. Para
ascender al cielo. O como los manipuladores de serpientes venenosas, ¿verdad? para probar que ellos son como Pablo, porque en el libro de Actos, Pablo había sido picado por una serpiente, una culebra venenosa, ¿verdad? Entonces, él no murió. Entonces, ellos quieren probarse ser exactamente como el apóstol Pablo, con el mismo poder espiritual, para poder evitar el veneno de la culebra. Y muchos de ellos mueren del veneno de serpientes. Son locos, son payasos. No solamente aquellos, sino la iglesia católica. Falsa doctrina desde el principio. Entonces, dice Pablo, que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina. Con artificio. ¿Qué es artificio? Es una manera de manipular las cosas. Artificio es maniobrar la situación, ¿verdad? Hacer trucos de mágicos, ¿ok? En el culto lo hacen, en el culto. Artificio, y engañan con astucia. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era astuta más que todo animal del campo. Astuta. Entonces, astucio de error. Es del diablo. Falsa doctrina del diablo. ¿Okay? 15. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en que es la cabeza, a saber, Cristo. Es crecer en Cristo. Eso es la meta. ¿Okay? Del cual todo el cuerpo, somos un cuerpo bien compacto, ligado, tenemos relaciones espirituales entre nosotros, no solamente aquí en esta iglesia, sino con otros cristianos fuera de esta iglesia. No es solamente la iglesia local, es la iglesia universal también, el cuerpo de Cristo en todos lados del mundo. ¿Okay? Tenemos esa comunión con aquellos que están fuera de esta iglesia. Compacto, ligado, por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Todo eso quiere decir que por el Espíritu Santo y la sana doctrina y la palabra de Dios y el amor de Cristo, el cuerpo de Cristo sigue aumentándose, creciendo y siendo edificado, el cuerpo de Cristo. 17. Así que esto digo, Pablo dice, y requiero por el Señor. Entonces, esto no es una opción. Que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, no podemos olvidar, tenemos que recordar lo que éramos. ¿Qué éramos? Gentiles. Perros gentiles. Pablo lo dice exactamente igual en capítulo 2, versículo 11. Dice 2:11, por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne. Tú eras nada más un perro gentil. ¿Ok? Ahora tú eres un hijo de Dios, es verdad, pero no puedes olvidarte de lo que eras. De lo que eras. Entonces dice Pablo, requiero por el Señor que no andéis más como los otros gentiles, perros en la calle, que andan en la, número uno, vanidad de su mente. Vanidad de su mente. Ahora hay 9 cosas aquí de que habla Pablo acerca de los gentiles, cómo ellos andan en el mundo. Esto es una descripción de los gentiles. Número 1, versículo 17, vanidad de su mente. 18, teniendo el entendimiento, número 2, entenebrecido. Tinieblas, oscuridad, no hay luz. Entonces, vanidad, tinieblas, número 3, ajenos de vida de Dios. Entonces, son ajenos de Dios. No tienen vínculo o relación con Dios, nada. ¿Okay? Están lejos de Dios. Es la tercera cosa. Número 4, por la ignorancia, son ignorantes. por la ignorancia que en ellos hay, eso es la cuarta cosa, por la ignorancia que en ellos hay, 5, por la dureza de su corazón, 19, los cuales perdido ya todo sentimiento justo, 6, han perdido todo sentimiento justo, ¿okay? Ellos no tienen sentimientos normales, son comidos por deseos no naturales, carnales, ¿okay? Dice aquí, lo cual he perdido ya todo sentimiento justo. 7, se han entregado a la desvergüenza. Entonces son unos sinvergüenzas. Es lo que dice, ¿verdad? Se han entregado a la desvergüenza. Es decir, que son, que quedan sinvergüenza, ¿no? Okay. 7, 8. Para cometer toda inmundicia. Son inmundos. 8, inmundos. Y 9, son ansiosos. Ansiosos. Ahora nos toca verificar la palabra ansia. Tiene que ver con envidia. ¿Ok? Ansia. En el contexto aquí tiene que ver, creo, con envidia. Ansia. Ansia. Dice, congoja o fatiga que causa en el cuerpo inquietud o agitación violenta. 2, angustia o aflicción del ánimo. 3, náusea. 4, anhelo. En el contexto aquí tiene que ver con anhelar, envidiar. Anhelo. Entonces, todo eso, los cuatro cosas así, como dice aquí, congoja, náusea, anhelo, angustia, pero es en el contexto, ansia aquí tiene que ver con envidiar o anhelar, ¿ok? Inmundicia tiene que ver con los deseos carnales. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no nos enseña portarnos como los gentiles. Cristo nos enseña vivir sanamente. Cristo nos enseña a nosotros cómo portarnos bien. No como niños malcriados, sino como hombres y mujeres maduros, honestos. Vamos a ver 19 cosas que son cosas prácticas. En un momento aquí. Cosas prácticas para la vida cristiana. ¿Cómo debe portarse el cristiano? El cristiano maduro. Y Cristo nos enseña cómo portar. Cómo portarnos. Mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo, siempre le habéis oído. Entonces, para aprender de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Oír. Y oír lo que Él dice. ¿Y dónde? En la palabra de Dios. Siempre le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, Cristo nos enseña, por medio del oído. Como la verdad es en Jesús, ok, aquí está. A despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir, gentiles, el cual es corrompido. El hombre viejo es corrompido, es la carne. No sirve, no vale. Es corrupta, la carne es corrupta. El cual es corrompido conforme a los deseos engañosos. 23, a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento. Ahora vamos a ver ahora 19 cosas prácticas que nos pueden ayudar a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Ok, Y la primera cosa se encuentra en versículo 25. Versículo 24 primero. Y vestiros del hombre nuevo. Entonces, despojar el hombre viejo, la carne, y vestirnos del hombre nuevo. 24. Y vestiros del hombre nuevo, eso es Cristo, por supuesto, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Ok, yo como cristiano tengo pastores, doctores que están por encima de mí para enseñarme, para perfeccionarme, número uno, para obrar en mi vida según la escritura y edificarme. Versículo 12. Ahora, todo eso tiene su propósito y su fin. Y el fin es esto: despojar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. Ahora, 19 cosas bien prácticas para despojar el hombre viejo y vestirte del hombre nuevo. 25, número 1. Por lo cual, dejando la mentira. Esa es la primera cosa. Dejar la mentira. Estos son mandamientos. Okay. Dejando la mentira, 2, hablad verdad. Okay. Número 1, dejar mentira. Número 2, hablar verdad. Ahora, para que lo sepan, en español, la segunda persona plural del modo imperativo es, en cuanto a la palabra hablar, hablar. Ahora, modo imperativo quiere decir que es un mandamiento. Mayormente un mandamiento. Puede haber excepciones, entiendo eso, pero mayormente habla de un mandamiento. Entonces, un mandamiento que hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El vecino, el hermano en la iglesia, compañero de trabajo, tu familia, hasta tus enemigos. Hablar la verdad. Vosotros hablad la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Ok. 3, versículo 26. Airaos. Ok, hay controversia sobre este versículo. Airaos. Ok. Ahora, yo voy a dar mi postura. Ok. He oído, mira, soy salvo 35 años. Y por 35 años siempre me han dicho la misma cosa, que esto tiene que ver con el matrimonio y su esposa, ¿verdad? Marido y esposa, que se enoje uno con otro, que antes de acostarse en la cama y dormir, deben perdonarse uno a otro. Ok, posiblemente se puede aplicar así, de esa manera, pero yo creo que la aplicación doctrinal aquí es diferente. Ok, déjame explicar. Primero que nada, dice airaos, de airar. Entonces, airaos es un mandamiento, segunda persona plural, modo imperativo, como hablar. Entonces, es un mandamiento, airaos. Ok, tener ira. Pero muy importante, no pequéis. Entonces, es un doble mandamiento. No puedes hacer una sin la otra. Sí, está bien, un mandamiento. Airarte. Okay, eso está bien dicho, airarte. Airarte. Ok. Pero, no pecar como Cristo. Okay, vamos a ver el ejemplo de Cristo. Mira Juan 2. Juan 2. Juan 2. ¿Qué creo yo en cuanto a errar? Yo creo que tiene que ver con tener ira en contra del diablo y el pecado hasta el rapto. Voy a intento probar mi punto. 2:12 de Juan. Después de esto descendió a Capernaum él, Cristo, y su madre, y sus hermanos, y sus discípulos. Estuvieron allí no muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas, palomas y los cambiadores de centavos, y hecho un azote. Yo no sé cuánto tiempo hace para hacer un azote. Dice aquí de cuerdas. ¿Cuánto tiempo lleva para hacer, para fabricar un azote? ¿Quién me puede decir?
Coger un pedazo de azote, aplicarlo y entrar a azogazo cualquiera.
¿20 minutos?
No creo que tome, no sé, 5 minutos.
5 minutos, ok, 5 minutos. Entonces, Cristo tiene 5 minutos para calmarse. 5 minutos tiene. Ok, pero no se calmó. Porque él tenía razón. Estaban violando el templo, la casa de su padre. Él tenía razón. Y dice, solamente en la versión antigua, en Mateo 5:22, que el que se enojare en contra de su hermano sin razón, está en peligro de juicio. Esas dos palabras, sin razón, no aparecen en ninguna otra versión de la Biblia. Dice la 60, el que se enojare en contra de su hermano estará expuesto al juicio. No. Dice sin razón. Ok.
What was the verse again?
Matthew 5:22. The King James Bible has it correct. Ok. Entonces, Cristo tuvo razón. Wow. Y lo estuvo pensando por lo menos 5 minutos. 5 minutos. ¿Ok? ¿Y qué hace? Él entra y él comienza aquí, versículo 15, y echó un azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Cristo airado, pero con justificación. ¿Ok? Volviendo a Efesios. Efesios dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, como dije, todos dicen que esto tiene que ver con no acostarse todavía airado, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no ponerse el sol sobre la ira de una persona es decir que nunca bajará el sol de su ira. Déjeme explicar. Mira por favor, versículo 27. Dice: ni deis lugar al diablo. Y eso, mira, versículo 26 no tiene un punto final, tiene punto y coma. Versículo 27 es una continuación del hilo de pensar de versículo 26. El hilo de pensar es airarte, no pecar y no dejar que el sol nunca se ponga sobre tu ira. Porque eso es la definición de versículo 27. No dar lugar al diablo. ¿En qué momento un cristiano debe dar lugar al diablo? Nunca. Entonces, nunca deja que el sol se ponga sobre tu ira. Ahora, otro ejemplo. Y esto es para poner el rabo en el burro. Salmo 7:1. Salmo 7:1. Yo creo que hay una ira justificada, o por decirlo así, santa, una ira santa. Y verdad, yo estoy de acuerdo, hay otra ira que no es santa, que es impía, que es maligna. ¿Ok? Salmo 7. Salmo 7:11.
Puede ser airado consigo mismo.
Porque eso no lo dice la Biblia. Dice que no, no tiene
también
la ira con los demás, pero con el Señor mismo.
Exactamente. Yo creo que más bien, según Salmo 7:11, tiene que ver con airarte en contra del pecado, el diablo, Satanás, porque dice no deis lugar al diablo. Ok, Salmo 7:11. Dios es el que juzga al justo. Y Dios, ¿qué? Se aira, ¿cuándo? Todos los días. Para mí, eso es el comentario final sobre Efesios 4:26. Porque Dios nunca deja que el sol se ponga sobre su ira. Todos los días Él es airado. ¿Ok? Ahora, yo entiendo que hay otras interpretaciones de este versículo y toda mi vida lo he oído. ¿Ok? Pero esta es mi interpretación y estoy seguro que tengo razón. Vamos a seguir. 28. Y el que hurtaba, no hurte más. Entonces, esa es la sexta cosa. Tenemos que, dejando mentira, número uno, hablar verdad, dos, tres, airaos, ¿ok? Cuatro, no dejar que el sol se ponga, no se ponga el sol de tu ira. Ok, 5. Número 5, hay 19 mandamientos aquí. 5. No deis lugar al diablo. No dar lugar al diablo. Ok, 6. No hurtar. Siete. Entonces, el que hurtaba, no hurte más. ¿Ok? Antes que trabaje, otro mandamiento. Si tú eres perezoso, no eres como Cristo. Trabajar. Trabajar. ¿Y por qué? Obrando con tus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Entonces, mira cómo dice aquí. Ya cesa de hurtar el ladrón y se convierte en un obrero, un trabajador, que gane dinero, ¿para qué? Para dar el dinero. Entonces, en vez de hurtar, es decir, quitar dinero, ahora dar dinero. ¿Ok? Si quiere poner el dinero en el tesoro de la iglesia, ok, está bien. Pero comienza ya dar dinero. Tú. ¿Ok? No hurtar más. ¿Ok? Versículo 29. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. ¿Ok? No hablar podridas. Por decirlo así, no hablar podridas, ¿ok?
No decir palabras podridas,
¿ok? Sino antes la que es buena, ¿ok? Entonces, decir palabras buenas, hablar palabras buenas. ¿Quién? ¿Tú? Yo. Sino antes la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Entonces, hablar cosas buenas ahora. Glorificar a Cristo. Sí, la única cosa que tú puedes hacer es glorificar a tu Salvador, hazlo. ¿Ok? Y si no puedes hacer eso, no digas nada. Cállate la boca. Pero es un mandamiento aquí. Dice, hablar cosas buenas. ¿Para qué? Edificar a los demás. 30. ¿Ok? Ahora, décima cosa. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es contriñir? Contristecer. ¿Qué es esta palabra? ¿Contristecer o contriñir?
Contriñir.
¿Ah? Contriñir. contristéis. ¿No es de contristecer? Puede ser las dos, ¿no? Contristecer o contrañir. Voy a buscar las dos palabras y tú elijas. Contrañir. Diccionario oficial de Academia Real de España. Constriñir. Constreñir. Obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Dos, oprimir, reducir, limitar. Tres, apretar, cerrar, como oprimir, oprimiendo. Eso es constreñir. Ahora, contristecer. Yo creo que es más bien contristecer. Santo Dios, por el cual estáis sellados. Ah, me encanta eso. Sellados, menos los carismáticos, sellados para el día de la redención, menos los que pierden la salvación, porque no son sellados, tienen salideros, liquían, ¿cómo dice? Liqueos. Entonces, nuestros hermanos carismáticos tienen liqueos, no son sellados, pobrecitos. ¿Hasta quién? ¿Hasta cuándo? El día de la redención, hasta el rapto. Somos sellados, no podemos perder la salvación. 31. Toda amargura, enojo e ira, gritería, maledicencia, sea quitada. Entonces, sea quitada. El número 10. Número 10, no contristar. No contristar el espíritu. Okay. Número 11, sea quitado. ¿Qué? Sea quitado ¿qué? Amargura, enojo. Amargura. Nómbralos, por favor. Amargura, ¿quién?
Enojo.
Enojo. Ira.
Una pregunta.
Ajá, sí. Entonces, como dije, hay dos clases de enojo, dos clases de ira. Tienes razón. Pero mira, la palabra operativa aquí, volviendo a 26, nota. 27, no deis lugar al diablo. Entonces, ira en cuanto al diablo. Ok, ahora nota como dice 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, sea quitada. ¿Dónde? De entre vosotros. Entonces, ira entra entre nosotros. Enojo entre nosotros. Amargura entre nosotros, hermano. Hermana. ¿Ok? Maledicencia. ¿Qué? Sea quitada entre nosotros. Pero toda esa cosa en cuanto al diablo, no hay problema. No se ponga el sol sobre tu ojo. ¿Ok? Es por eso que en Pensacola, en la conferencia bíblica de Ruckman, se llama ¿qué? Bad Attitude Baptist Blowout. Explosión bautista de la mala actitud. ¿Un cristiano debe tener mala actitud? Sí, en cuanto al pecado, en cuanto al diablo, en cuanto al curso de esta época. Sí, yo tengo mala actitud. Amargura contra el diablo, pero no contra mi hermano y no contra Cristo. ¿No es? Nunca contra mi hermano. Entre vosotros, dice Pablo. Okay, entonces, hermano, tiene razón, pero en cuanto a rebaño, ¿verdad? Maledicencia se quitada entre vosotros y toda malicia. Ok, nómbramelo otra vez. Amargura, enojo, ira.
Gritería, maledicencia.
¡Gritería! Hermanos, por favor, no griten. 15. ¿Cuál es la otra? Pobrecito cubano.
Estamos en el infierno.
Ok, 15, ¿qué?
Maledicencia.
Maledicencia. Maledicencia. Es decir, mala palabra, ¿no? Ok, ¿qué más?
Malicia.
Ok, tenemos tres cosas más. Versículo 32. Mas sed, mandamiento, eso de ser, pero segunda persona plural, modo imperativo. Sed, es un mandamiento. Sed los unos con los otros, entre nosotros, ¿verdad? Benignos, compasivos y muy perdonadores. Ok, sed. ¿Cuáles son?
Benignos.
Eso es ser bueno, ¿verdad? Bueno para con tu hermano. ¿Cuál es la otra cosa?
Compasivos. Tener compasión del prójimo.
Amén. Tener compasión para con tu hermano. Compasión. ¿Y cuál es la última cosa?
Perdonarnos los unos a los otros. Perdonador.
Sed perdonador. Eso es perdonar a tu prójimo, a tu hermano. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios te ha perdonado, hermano, en Cristo. Amén. Amén. Ok, si no hay preguntas, yo les perdono todo. Yo les absuelvo.
Son las tres.
Ya, son las tres. ¿No hay preguntas? Okay.